Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros.
Una lluviosa noche de noviembre, conseguí por fin terminar mi hombre. Con una ansiedad casi cercana a la angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exangüe que estaba tendida a mis pies. Era ya la una de la madrugada y la lluvia tintineaba tristemente sobre los cristales de la ventana. La vela casi se había consumido cuando al resplandor mortecino de la luz pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
Y yo soy Mari José. Y hoy comenzamos esta charla entre lectores con un fragmento de Frankenstein o El moderno Prometeo, de Mary Shelley.
Una novela que, aunque fue concebida unos años antes, cuando su autor apenas tenía 18 años, vio finalmente la luz en 1818, y una novela que, por cierto, aprovechamos para recomendar.
Sí, es una historia que hoy nos viene muy bien para introducir nuestra charla, que se centrará en la noche del 31 de octubre.
La noche de los muertos.
O la noche negra.
O la noche de las almas, o de Halloween.
Venga, venga, que nos liamos, que nuestra charla de hoy va a girar en torno a la literatura del horror. ¿Sabes una cosa que me pasa cada vez que llego a Armara?
¿Qué pasa?
Y que me ha pasado hoy cuando bajábamos del coche. Tengo una sensación como de desasosiego, como que te vigilan, como que te da miedo. No sé, como un algo interior de miedo.
A tu llegada al pueblo.
Llegas y entre la niebla, el viento, porque hoy hay un viento en Armara terrible.
Terrible, sí.
Sí. Entonces, no sé, tengo esa sensación angustiosa, como de peli de miedo.
Me hace gracia porque eso que dices es una sensación que compartimos todos los que llegamos a Armara y no conocemos bien el pueblo. Porque este pueblo cumple una serie de características muy peculiares, como has comentado. Es un pueblo muy pequeño, absolutamente apartado de todo, rodeado nada más que de naturaleza en estado puro, y que sobre todo, cuando cae la noche, que es cuando tú y yo terminamos de grabar este podcast, empiezan a surgir una serie de ruidos nocturnos, como de animales, perros ladrando, el viento soplando, el crujir de las ramas y la niebla. Y todo ello, a mínimo que tengas un poco de imaginación como yo, te crean el escenario perfecto para que algo terrible vaya a ocurrir. Pero María José, si lo piensas bien, por mucho que nuestra mente siempre vaya por delante, al final no es más que un pueblo pequeño, tranquilo y muy olvidado.
Sí, puede ser que
todo eso... No.
Ya, bueno,
o quizás no.
Puede ser. Es verdad que todos esos ruidos nos sugestionan bastante, pero vamos a centrarnos en lo que nos toca hablar, que hoy...
Bueno, que va muy hilado con eso.
Que es de... Que
de sensaciones...
Es de libros, vamos,
un poco terroríficas.
Cuando veníamos en el coche veníamos pensando las cosas que podíamos hablar y demás en esta zona del miedo, del terror.
Sí, que cosas a cada uno de nosotros nos provoca esas sensaciones de inquietud, de horror, de miedo, de angustia, cuando leemos, sobre todo, desde un punto de vista de que nos sentimos protegidos detrás del libro. Por un lado, hemos pensado en monstruos.
Muñecos diabólicos, sí.
Y, por ejemplo...
Y veníamos hablando de Frankenstein, que es un monstruo.
Que es con la novela que hemos abierto,
sí,
este episodio.
Sí, que es la que hemos abierto. Y yo esta sí la he leído, porque esta zona... O sea, yo soy un poco antinovelas de este género.
Sí, porque déjame, María José, romper una lanza a favor de esta novela, porque... Yo estoy muy acostumbrado, a mí me encanta la literatura, un poco el género de terror, pero sí que estoy acostumbrado a escuchar de yo no leo eso porque da demasiado miedo, Frankenstein es una de ellas, yo no leo Frankenstein porque me da miedo. Frankenstein es mucho más que una novela de terror, ¿verdad?
Mira, esta es una de esas novelas que te atrapa desde el principio hasta el final.
Pero
¿sabes por qué me atrapó?
¿Por qué?
¿Te acuerdas cuando íbamos al cole y te mandaba el profe de artística, trae un montón de revistas para el próximo día, que vamos a hacer un collage?
Sí.
Y tú cogías y llegabas a la clase de plástica y tenías que recortar las piernas de la Spice Girl deportista, el campo de trigo para el pelo, todo así.
Sí,
¿y entonces qué hacías?
Vas.
Hacías un muñeco que era un monstruo. Bueno, pues eso mismo.
Una creación, hacías tu propia creación.
Eso es.
Porque... A grandes rasgos, Mari José, vamos a decir que esta es la historia, la que vamos a encontrar en Frankenstein, la de un doctor obsesionado con crear vida a partir de la muerte, un objetivo que, aunque ambicioso y a priori imposible, lo consigue, y cuando lo consigue no solo no se alegra por ello, no lo comparte ni lo celebra, sino que se arrepiente profundamente y reniega de su creación.
Sí, es como, ese es como el súper resumen. Pero yo te hablaba de un collage. Pues, y que para mí Frankenstein es un collage. Porque mira, esto es como esas matrioscas, como las muñecas rusas, que hay un, es una historia dentro con muchas historias.
Claro,
Es
porque
un
María José me
marino.
estás hablando que el propio monstruo de Frankenstein es un collage como tal, pero la propia novela
Es una
es
historia
también un
collage.
collage,
Eso. Mira, es un marino que le cuenta a su hermana por carta que lo que le está pasando al doctor Víctor Frankenstein. Y a su vez, este le cuenta al marino que anda persiguiendo al monstruo. Y a su vez, el monstruo le cuenta a Víctor, su padre,
Joder.
todas sus andanzas.
Sí.
Entonces,
Está
es como
estructurada de una
está
manera que además
estructurada.
es súper original y bien trazada.
Eso es. Es una historia dentro de una historia. Y eso es Frankenstein. Es mágica porque tiene muchas historias. Que
Sí,
está muy bien trazada, es una obviedad. Que merece la pena, también es una obviedad.
eso es.
Es un drama donde encontramos eso, lo que tú has dicho, un doctor que une los despojos humanos.
Sí, y luego una reflexión que nos presenta quién es más monstruo, el hombre que jugando a ser Dios crea una criatura de la nada, o la propia creación, por muy monstruosa que sea de apariencia, que lo único que quiere es ser un hombre normal. ¿O quién es más hombre de los dos? ¿El humano que lo es, pero que deja a su creación tirada? ¿O la propia creación que, no habiendo deseado ser creada, tiene que enfrentarse al mundo, a la sociedad, con los anhelos de un hombre normal?
Mira, a mí me pasó que me llamó mucho la atención que la criatura se pasa toda la novela buscando que su creador lo quiera.
Eso es. Y que
Que
cuando
le
no lo
quiera.
consigue.
Y no busca otra cosa. Y cuando encuentra que su dueño no le va a querer,
Eso
entonces
es.
surgen las consecuencias. Y esto es lo mismo que el subtítulo de esta novela. Y que yo recomiendo también que lo leáis.
Me parece muy tierno, además, por su parte, yo recuerdo ahora que eso, lo que tú dices, él busca el cariño de su creador desde el principio, pero
Sí.
cuando llega a un punto que entiende que no lo va a recibir, le pide por favor que por lo menos le cree una compañía a su imagen y semejanza.
Sí. Y de ahí todas las consecuencias que surgen de todo esto.
Sí.
Prometeo pasa lo mismo. Se crea vida del barro y los dioses generan una serie de consecuencias. Juegan a ser dioses y tienen
Eso
una
es.
serie de consecuencias. Pero ojo, que es que esta novela, además de las historias y de todo lo que se cuenta, como de toda la aventura, del miedo, de
Sí.
demás, además hay un aspecto filosófico que está referido a los límites de la ciencia que son importantes.
Claro.
Y entonces,
Sí que
por
es un
eso
debate que además sigue vigente
sigue
hoy en
vigente,
día.
los límites de la ciencia siguen vigentes en cada cosa.
Así que bueno, que es una lectura, como decimos, recomendable porque
¿A
tiene un
qué?
mensaje para cada lector.
Y aquí viene mi pregunta. ¿A quién
¿A
se
quién
lo
se la...?
recomendarías?
Pues mira, yo en este caso, y dado que es un clásico universal, como tal, lo recomiendo a todo el mundo. Creo que tiene una lectura, como digo, que cada uno puede sacar algo muy positivo o un mensaje de ella, y si no, por lo menos es una lectura súper entretenida. ¿Y tú?
Yo, mira, por todo eso que decimos de la filosofía, que se habla de la filosofía, de ese debate, hoy me voy a aventurar a decir un nombre.
A ver.
Se la voy a recomendar a un amigo, se la voy a recomendar a Oyer.
Muy
Oyer
bien.
es un chico que no lee habitualmente novelas, ninguna novela, le gusta mucho el ensayo y le gusta mucho el debate y la filosofía. Entonces, Oyer, léela porque te va a encantar.
Oyer, ya has escuchado a María José y estamos aquí para refrendar esta recomendación y
Si
nada,
no
pues
la tienes, te la dejo.
esperamos que la leas. ¿Qué más?
Sí.
Yo te voy a decir, María José, que tocado ya el monstruo más
Famoso.
famoso de la literatura, si a mí hay algo que me produce más terror que un monstruo, son los muñecos diabólicos o las muñecas poseídas, porque me parece incluso curioso cómo un elemento tan vinculado a la infancia y a los niños pueda de repente convertirse en un elemento terrorífico. Se me ocurren películas como El muñeco diabólico, La muñeca Annabelle, pero en literatura yo tengo un ejemplo que es El mono de Stephen King.
No lo he leído.
Pues
Evidentemente era fácil de...
es un relato como de 1982 o por ahí, es corto como tal, como relato, pero es muy efectivo. Y aquí lo que vamos a encontrar es, ¿sabes esos juguetes que son un muñeco de un monito vestido, en principio sonriente, con dos platillos en las manos, que se le da cuerda y hace chin, 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 chin?
Sí.
Bueno,
Sí,
pues
esos que
esto,
como los de la feria, sí,
eso, pues
de
esos
esos que
monos.
sí, que se le da un botoncito
Eso
y
es.
tocan los
Pues
platillos.
este relato va a girar en torno a un muñeco de estos. Un muñeco que además es curioso, que en ningún momento cobra vida, que no se mueve, pero que produce verdadero terror. Es un muñeco que ha aterrorizado al protagonista durante toda su infancia y ya siendo adulto, este personaje, ya casado y con hijos, de repente uno de sus hijos encuentra una caja en el desván y dentro de la caja está el monito dichoso. Y vuelve a la vida de este hombre. Así que nada, si queréis realmente un relato efectivo, con un muñeco terrorífico, por muy gracioso que pueda parecer un mono tocando los platillos, bueno, pues este es un ejemplo de ello.
¿A quién se lo recomiendas?
Bueno, esto se lo recomiendo realmente a gente que le guste el género de terror, que quiera leer terror concentrado en un relato, porque ya hablaremos o ya comentaremos en algún otro episodio. Un buen relato corto, si está bien escrito, tiene todo lo necesario para producir estas emociones que estamos buscando.
Mira, y en esta lista que hacíamos,
Sí.
después de los muñecos diabólicos y los monstruos, hablábamos también que dan miedo las maldiciones.
Sí,
Las
en
maldiciones
general,
es
sí.
un género que da miedo.
Y queda mucho de sí,
Sí, sí, sí,
porque
sí, sí,
podemos
sí.
encontrar casas malditas, familias malditas, apellidos como el perro de los Baskerville, los Baskerville que arrastraban esa maldición, incluso objetos malditos.
Sí. Mira, yo leí un relato muy cortito antes de ayer.
Sí.
Lo leí antes de ayer y lo leí porque tú me lo recomendaste sin saber que me lo estaba recomendando.
Ah, vale, creo que ya sé cuál es.
Estabas a, bueno, a, hablo de La pata de mono
Que
y
volvemos con los monos.
que volvemos con los monos, que no es el
No es
podcast.
episodio de monos, pero casualidad, hoy venimos con dos
Eso.
seguidos.
Sí, este es muy cortito, muy cortito. Y a mí me llamó la atención que tú casi te sabías de memoria al principio. Cuando me empiezas a hablar de este relato, me empiezas a hablar de lo que, del principio, pero el principio que son dos líneas. Y me llamó tanto la atención que te supieras el principio de un relato que me picó la curiosidad y
Sí.
dije, me lo voy a leer. ¿Y qué es lo que me encontré? En esta novela nos damos cuenta que el terror, el miedo, bueno, novela, en este relatito,
Sí.
nos damos cuenta que el verdadero terror, el miedo, no viene de lo sobrenatural, sino que viene de nuestra propia ignorancia, de la tendencia del ser humano a justificar como sobrenatural cualquier suceso que sea que no terminamos de entender.
Sí.
Y además este autor me parece que tiene un poco de chispa, un poco de humor.
Sí, porque es curioso, María José, ahora que lo nombras, este relato es de Jacobs, W. Jacobs, que en su momento, curiosamente, fue un autor reconocido y famoso por su literatura de humor. Y es curioso, por lo menos, ver cómo, después de muchos años, ha sido recordado y ha pasado a la posteridad, curiosamente, por sus relatos macabros y de terror.
Sí. Bueno, pues yo me parece más que interesante, me parece como imprescindible,
Sí, es un
ahora que lo he
relato.
leído.
Mira, si antes decía de un relato efectivo, este sigue siendo un relato efectivo. Es verdad que cabe interpretarlo, depende de nuestras percepciones, puntos de vista. Puedes dar importancia a lo sobrenatural o, como dices, puedes entender que más allá de lo sobrenatural hay unos hechos que nosotros, igual lógicamente o razonalmente, no podemos justificar y echamos mano de lo sobrenatural.
Bueno.
Tiene elementos muy sugestivos como una familia humilde pero muy unida, un capitán retirado, una pata de mono reseca, momificada y una maldición en este caso que versa sobre la pata de mono. Y todo eso nos da los ingredientes idóneos para una historia macabra, terrorífica y que en mi caso por lo menos la leí varias veces porque es un relato muy corto, pero como digo, cuando lo lees por primera vez y lo entiendes de cierta manera, yo pensé, un relato que ha pasado a la posteridad, que ha trascendido tanto, porque es un relato que ha inspirado a otros autores para otras creaciones, por ejemplo, Stephen King se inspiró en él para escribir Cementerio de
Cementerio de
Animales,
animales, sí.
hacen un guiño a él en un capítulo de
Sí.
Los Simpson incluso,
Sí.
y entonces, claro, te da que pensar que tiene que haber mucho más de lo que igual entiendes en una primera lectura, y si lo lees varias veces vas sacando un poco jugo
Yo
a...
solo lo he leído una vez y me ha parecido más que interesante, ya os digo, imprescindible. El siguiente punto era lo
Desconocido
desconocido entre
entre lo
lo cotidiano,
cotidiano, que esto
sí.
me hace mucha gracia porque yo aquí no se me ha ocurrido o no he pensado en nada concreto, pero en general sí que es verdad que si hay algo que a mí me inquieta más en una novela de terror o en un relato de terror, más que el propio momento donde se está ejecutando el mal o se está desarrollando el conflicto, es la antesala, los momentos previos, cuando todo es súper tranquilo, cuando todos son felices y aparentemente nadie piensa que algo terrorífico se está gestando. Ese momento es el que a mí me inquieta mucho más, porque yo sé que algo va a pasar y estoy atento a todos los indicios de que están dando pistas de que algo horrible se está preparando.
Hay un libro que lo has leído seguro, que yo sí que lo he pensado y a ti se te ha pasado por alto. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Totalmente, sí.
de
Imprescindible
Stevenson.
también.
Sí, este señor escribía aventuras: La isla del
Sí.
tesoro, La flecha
Sí.
negra. Es una novela muy corta, tendrá 120 páginas o así, ¿eh?
Sí,
No tiene mucho
seré.
más. Y te voy a contar una curiosidad: la primera vez que lo leí, yo lo leí en cómic, en una adaptación a cómic,
Sí.
y el otro día lo compré de nuevo en una edición hecha nueva por Astiberri. A mí me parece genial los oscuros que de esta novela, la perspectiva visual, del colorido.
Claro, es que el contenido ya juega con claros oscuros, por
Sí,
lo general,
totalmente. Pues.
y que tiene un contenido que da mucho para desarrollar visualmente a nivel ilustración.
Claro, y es que está muy bien, está muy bien, muy bien, muy bien. El Londres victoriano, como a ti te gusta,
Sí.
el Londres victoriano. El doctor Jekyll tiene una vida
Que me
normal.
gusta para leer, ¿eh? Que no viviría ahí
Sí, sí,
jamás.
sí, sí, sí. Pero eso, lo que te estoy diciendo, el doctor Jekyll tiene una vida normal. Tiene el
Sí.
trabajo, investigación, eventos, pero no son suficientes. Es una persona correcta, con la moral de la época.
Sí.
¿Y qué pasa? Y él se pregunta, ¿qué pasa si puedo separar la parte buena de la mala? Y de ahí sacar dos personas. Y entonces.
Todas esas novelas, si te das cuenta, parten de un planteamiento como muy vital de
Sí.
cuestiones con mucha filosofía, como decías antes también, detrás.
Sí, es verdad. Eso. Se dan cuenta, pues su mejor amigo se da cuenta que está pasando algo. Un caballero le cuenta a su amigo la extraña historia de un hombre tosco, monstruoso, que ha agredido a una niña y nos ha inmutado. Y entonces así somos introducidos en Mr. Hyde.
Sí.
Y de esta manera. Y todo transcurre en una atmósfera íntima, misteriosa, de calles desoladas, frío, niebla, silencio.
Una ambientación, perdón, muy propicia para estas historias, que es por lo que tú sentías esto mismo cuando hemos llegado a Armara.
Eso mismo. Y
Sí.
entonces, mira, déjame que te lea este trozo de este trocito de la novela. Era una noche clara y despejada, el aire helado, las calles limpias como la pista de un salón de baile. Las luces, inmóviles por la falta de viento, proyectaban sobre el cemento un dibujo regular de claridad y sombra. Hacia las 10, cuando las tiendas estaban ya cerradas, la calleja quedaba muy solitaria, y a pesar de que hasta ella llegaban los ruidos del Londres que la rodeaban, era muy silenciosa.
El sonido más mínimo se oía hasta muy lejos.
Solo tiene 10 capítulos, entonces se lee muy fácil, muy, 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 muy fácil. Y los dos últimos están basados en el amigo y en
la narración.
Sí, la narración. Y el último capítulo deja de ser el más deja de ser tan descriptivo para ser súper psicológico. Bueno, a mí me lo pareció, sí, sí. Para hablar entre la dualidad entre el bien y el mal. Sí. Y entonces me parece que merece mucho la pena por esas descripciones de miedo, que no dan miedo, pero es de esa sensación de desasosiego que tienes, que pues lo que os contaba antes de Armara, lo que dices tú de Armara.
Sí, y que luego al final son novelas que te plantean un debate.
Siempre, siempre. Entonces esto si lo leen varias personas a la vez, luego puedes comentar con ellas lo que te ha parecido y así. Te puedo comentar curiosidades, ya sabes que a mí esto me gusta un
rato. Sí, el salseo.
Pues mira, Marvel tiene, tú decías antes de los Simpson y aquí yo te digo que Marvel tiene un supervillano que se llama Mr. Hyde. Y que descubre una poción que le transforma en un criminal.
Claro. Entonces, al final son, aparte de historias y novelas de referencia, son como icónicas ya.
Sí. Tuvo un exitazo casi desde el principio y se representó en el teatro en Londres y en Boston, creo que fue. Y lo más curioso de todo es que dicen que solo le llevó 6 días a escribirlo.
Ya, esas cosas es lo que a mí de repente me vuela a la cabeza. Cuando obras que son tan perfectas, de repente te dicen que las escribieron en unos días.
Sí, las escribieron en 6 días. Es más,
mentes brillantes.
Cuentan que el primer borrador lo escribe en 3 días y se lo da a su mujer para que lo relea. Y esta le hace unas críticas y entonces a él le sienta tan mal que lo tira y lo quema. Y entonces lo reescribe en esos 3 días. Aunque luego le va dando forma y demás. También cuentan que los personajes lo soñó y otros cuentan que lo hizo bajo los efectos de la cocaína. Pero bueno, pues todo
sea como sea, bravo porque nos ha llegado una novela que está muy bien.
Está muy bien, está muy bien. Mira, y luego hay una cosa que da para muchísimas novelas. El siguiente punto del que hablábamos tú y yo, las mansiones abandonadas, los páramos desolados, los castillos en acantilados.
Sí, bueno.
Eso a ti tienes que tener...
Sí, eso es súper recurrente.
Para 2 podcasts.
Yo es verdad que he leído mucho con mansiones, castillos, páramos, abandonados, no abandonados, poseídos, no poseídos, o llámalos como quieras. Se me ocurren un montón de historias que podría estar hablando hasta mañana, pero bueno, por decir alguna, El Hotel de los Horrores de Wilkie Collins, otra vuelta de tuerca de Henry James, un referente en este caso. Y luego hay un relato de Edgar Allan Poe, muy conocido también, que es La caída de la casa Usher, que yo destaco este en concreto porque es un ejemplo de cuando una casa tiene peso de personaje en el relato. Tiene como una identidad propia, una personalidad propia. Y hilándolo con esto, se me ocurre o me parece como recomendable La maldición de Hill House de Shirley Jackson.
Esa te encantó.
Esa me encantó. Tiene además un comienzo que me parece perfecto. Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo por mucho tiempo en condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y los saltamontes, según dicen algunos, sueñan. Hill House, insana, se alzaba solitaria contra las colinas, conteniendo la oscuridad interior. Estaba allí desde hacía 80 años y podía estar 80 más. Dentro, las paredes seguían de pie, con los ladrillos dispuestos en orden. Los suelos eran firmes y las puertas estaban prudentemente cerradas. El silencio yacía agazapado en la madera y la piedra de Hill House. Lo que fuera que rondaba por allí, lo hacía a solas. Y aquí lo que vamos a hacer, Marijos, es encontrar a un grupo de personajes que van a pasar una temporada en Hill House como parte de un estudio. Es que hay un profesor que quiere estudiar, sabiendo que se dice que esta casa, sobre esta casa versa una maldición, quiere hacer un estudio al respecto y lo que hace es seleccionar a una serie de personas. Todas ellas, por lo que sea en su pasado, han tenido alguna serie de experiencias que su razón o la lógica no han podido explicar y que han sido atribuidas quizás a lo que hablábamos antes de algo sobrenatural, y él cree que son personas sensibles como para poder pasar una temporada dentro de los muros de Hill House y poder estudiar cuáles son sus reacciones y sus percepciones. Como digo, al igual que nosotros como lectores, estos personajes están ya condicionados sabiendo que van a entrar en una casa de la que se dice que está encantada.
Qué interesante, yo no lo he leído, pero mira, este me lo apunto.
Es una novela que más que terrorífica es muy psicológica.
Este me lo apunto, me apetece.
Y hablando de encantamientos,
¿Sabes otra cosa que hablábamos? Que hemos dicho, no vamos a decir nada de nada de nada. Siniestros crueles sin final feliz.
ah, bueno, claro.
Sí. ¿Qué pasa? Que hemos dicho, claro, si decimos este relato o esta novela y ya sabemos,
Partimos de la premisa que es sin final
sin
feliz, estamos haciendo un spoiler como Dios manda.
totalmente, sin haber dicho nada más que el título, vamos.
Eso es porque también, María José, hay algo más perturbador que una historia terrorífica que además acaba mal.
Eso.
Ya
Y
sería cerrar el círculo de lo
sería terrible.
horrible.
Pero mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Hemos abierto una cuenta en Instagram que se llama
Eso
La
es,
Librería de Armara.
eso
Y
es.
entonces os invitamos a todos los que nos estáis escuchando que nos dejéis vuestras recomendaciones de siniestros crueles sin final feliz. Y entonces ya lo leeremos con spoiler, no nos importará.
Eso es.
Eso. También os decimos que no es una cuenta superactiva, no
No
somos
somos muy activos
Instagramers.
en Instagram, ni María José ni yo, pero creemos que es una buena vía para que podáis hacernos llegar vuestros mensajes, sugerencias de lecturas que vayan al caso de lo que hablamos o cualquier inquietud que tengáis.
Sí. Y luego ya en la siguiente esto están los
Premisa.
vampiros, las
Bueno, claro,
brujas,
aquí también nos daría para
los
estar 2 tardes hablando.
sí, vampiros, ¿de qué novela podemos hablar de vampiros? De
De Drácula.
Drácula,
Es
Frankenstein y
como
Drácula
para
son como las
nosotros,
grandes.
entendemos que haya gente que no, para nosotros es como la novela como clave de vampiros. Es verdad que yo he leído mucho más de vampiros, pero Drácula es
Pero,
Drácula.
¿qué te parece si lo dejamos para otro día?
Sí. Este
Porque es
da para
que...
un episodio aparte.
Y las
Yo,
brujas también. Yo creo que las
sí,
brujas dan
las brujas das
para...
para otro capítulo aparte, que yo además me estoy ahora mismo leyendo un libro que se llama Sorguiñac, que habla de brujas, en euskera se dice
En el País Vasco, ¿no?
Sorguiña, sí,
Sí.
en el País Vasco, porque es curioso que el libro que estoy leyendo yo diferencia un poco lo que aquí ha sido la Sorguiña mitológica en nuestro folclore, en nuestra cultura, es un personaje popular que bueno, que atemorizaba un poco, era una mujer normalmente de aspecto rancio, una anciana que se convertía en gato negro, que podía volar, que conjuraba.
Pero las brujas eran más que eso. Había...
Esa es como la bruja, digamos, mitológica, y luego hubo un interés, por lo que fuera, de vincular este tipo de personajes no queridos con mujeres de carne y hueso, mujeres muy vinculadas o que comulgaban mucho con la naturaleza, mujeres sabias que
Sí,
conocían
protectoras.
Hierbas, conocían
Sí.
formas de curación
Cuidadoras,
y que en un momento
protectoras.
dado se decidió que eran brujas y como tal se les persiguió y se les quemó.
Sí, pero bueno, como vamos a hablar de brujas otro
Sí,
día,
porque da mucho de sí y
pues
tenemos mucho contenido.
yo te recomendaré un libro ese día especial porque hace un recorrido por las brujas a través de eso, de las brujas en Europa, las brujas en España, toda la parte norte de España, donde hay mucha tradición y mucha cultura, eso, las brujas malas, las brujas buenas, las hechiceras, las
Ajá.
cuidadoras, todo eso. Pero de eso ya hablaremos. Vampiros y brujas lo dejamos para
Vamos a
otro
dejar con
día.
episodio aparte porque da mucho de sí.
Y
Y
hablamos
luego,
un poquito de fantasmas.
claro, porque si hay un elemento que forma parte de todas las historias de terror, ya desde la infancia hasta literatura adulta, son los fantasmas. Que yo aquí también, María José, tengo para dar y tomar. Porque además me acabo de leer un libro que quienes me seguís en Palabra de Lector ya sabéis porque lo he mencionado, Aleatorio de los mejores relatos de fantasmas publicados por Valdemar, la editorial Valdemar. Entonces tenemos un montón de relatos, sobre todo se centra en la época gloriosa de los fantasmas, de literatura de fantasmas, que fue el siglo XIX, pero hay anteriores y hay posteriores. Y bueno, aquí hay un montón. No sé si tú tienes algún
Yo tengo
ejemplo de...
un ejemplo de una
Ah,
novela
mira.
de fantasmas que es El fantasma de la ópera.
Bueno, conocidísima, reconocidísima, y yo que no la he leído.
Buah, pues la tienes que leer.
Sí.
Bueno, luego te explico una cosita, pero fíjate, esto está ambientada en la Ópera de París, en el edificio Ópera de París, con una atmósfera un poquito inquietante. Es una novela de misterio, con investigación policial. Combina el drama, la comedia, el romance.
Lo tiene todo, María
Lo
José.
tiene todo. Trata de un ser misterioso, Eric, que es el
Ajá.
fantasma de la ópera, que
Sí.
provoca extraños accidentes en la ópera a finales del siglo XIX y atemoriza al público, artistas, chantajea a los gerentes y se enamora de Cristina. Bueno, yo la llamo Cristina, le llamo Eric
Que es una actriz.
y le llamo Raúl, pero ponerlo el nombre francés y queda muy bonito, pero yo todo lo castellanizo. Entonces se enamora de Cristina, una joven diva, y pone toda su fuerza, el fantasma, en atraerla, fuerza, no fuerza física, sino todo su empeño, todo
Sí.
su afán, en atraerla a sus dominios, que es el sótano de la ópera. Y aquí empieza el juego divertido. Aparece Raúl, que es un vizconde, amigo de la infancia de Cristina, que está enamorado de ella desde siempre.
Se crea el triángulo
Y ya
amoroso
está
ya.
un triángulo amoroso en toda regla. ¿Y sabes por qué me encanta?
¿Por qué?
Porque la cuentan todo a partir de rumores, chismes,
Bueno,
habladurías.
entonces a mí
Es
me
el
va a encantar
sálvame de la
también.
época. O sea, están recopiladas por un periodista.
A mí todas las historias inspiradas en o hechos reales o no hechos reales demostrables, pero sí curiosidades de
Sí,
dónde se han inspirado,
esta dicen que se ha inspirado en hechos
me parece que tiene
reales.
como un gancho todavía más potente. Y luego entiendo que sin saber, porque no lo he leído, pero al hablar de una ópera que... Para nosotros la ópera es como el lujo, las luces,
Esa es la
el
atracción.
glamour, pero luego está las bambalinas, ¿no? El sótano, el
Sí.
fantasma y lo horrible. Me imagino que sean luces y sombras
Pero
de
hay
un
de
mismo
todo.
lugar.
Tú solamente imaginándote la música ya es una música
Claro, es muy épico todo.
guau, como muy grandiosa, pero además es un poco dramática, como todas las óperas. Tiene que tener drama, o casi todas las
Eso
óperas.
es.
Y además tú te imaginas la ópera como un lugar lujoso, pero de tradiciones. Podría ser cualquier teatro de la ópera, pero eligen el de París. Bueno, y luego la idea de una mujer bella atrapada por el encanto de un ser misterioso. Eso es como La Bella y
Sí,
la
sí, sí.
Bestia, Eros y Psique, o El Jorobado de Notre Dame, o
Sí,
cómo era
mira,
el
Nuestra
de
Señora de
Nuestra
París.
Señora de París. Es la atracción por el misterio.
Bueno, atraído estoy yo por el misterio, así que me la apunto.
Te he traído un regalo.
No me digas.
Sí,
Esto es una sorpresa no preparada.
te he traído un regalo. Por supuesto, ¿qué te puedo traer? Pues un libro.
Bueno, María José es súper detallista, también lo voy a decir. Hoy ha venido con un libro, pero... Es detallista en general y nada, a ver, sorpréndeme.
Pues mira, mira, ábrelo,
Bueno.
ábrelo.
Que sepa...
Son las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.
Las leyendas,
Porque
porque yo tengo las rimas y siempre estaba diciendo que lo que me gustaría es tener las leyendas.
pero yo hoy te propongo un libro, otra y un trato, no un truco, trato o esto que se dice, sino yo te propongo un libro
Un Halloween alternativo, ¿no?
y
Vamos a
un
hacer.
trato.
A ver.
Yo te regalo el libro, tú tienes que organizar una cena con tus amigos y leer el relato de Gustavo Adolfo Bécquer
El
de
Monte de las
El
Ánimas.
Monte de
Sabía que me ibas a
las
decir ese.
Ánimas, perfectamente.
Porque es el relato idóneo para esta
Para este
fecha.
día, eso es. Gustavo Adolfo Bécquer, todas sus leyendas son así, son cortitas, están muy bien. Y entonces yo te propongo eso, cambiar la calabaza por
Un relato
un
de
relato
Becker.
de Bécquer. ¿Qué mejor que cambiar?
Pues lo tendremos muy en cuenta porque me parece una buena idea para una velada del día 31 de octubre, juntarnos entre amigos, familia, conocidos, amantes de la lectura y leer un relato en voz alta, poder comentarlo, unos vinos, un picar algo y ya tenemos la velada perfecta para esa noche.
Eso es. ¿Bécquer o calabaza? Bécquer.
Truco trato.
No, Bécquer o calabaza.
Pues Becker.
Becker, Becker. Bueno,
María José, ya como es habitual en estos episodios, nos gusta terminar siempre con ¿qué estás leyendo ahora mismo?
Ah, bueno, pues yo sigo con lo mismo que estaba leyendo antes, porque el otro día cuando grabamos el podcast en Armara,
Sí.
cogí frío, hay muchísima humedad en
Es que qué
Armara.
humedad hay en Armara,
Y
vamos a decirlo.
entonces yo venía de otro sitio donde hacía bastante calor y pasé frío y entonces he estado afónica
Esa es
toda una
la
semana.
maldición de Armara, ya sabes, ¿no?
Todavía tengo la voz un poco tocada y entonces no he tenido el cuerpo muy allá y he seguido leyendo, sigo leyendo lo que estaba leyendo. Y por cierto,
Dime.
tenemos que empezar la trilogía rural,
Sí,
que no la hemos
la
empezado.
tenemos pendiente y nada, cuando quieras.
¿Y tú qué estás leyendo?
Pues mira, yo estoy leyendo, o miento, voy a empezar a leer justo ya, si no es hoy, mañana, La ciudad de los vivos, una novela de Nicola Lajoya, es un true crime donde conocemos la historia de un homicidio que conmocionó a la sociedad italiana de hace unos años. Es un título que me recomendó una suscriptora de mi canal, me lo recomendó bien recomendado y yo que soy muy influenciable, pues nada, tardé poco en ir corriendo a comprarlo y ya te digo que me lo empezaré a leer ya, así que hablaré de él cuando lo haya leído.
Muy bien, muy bien. Pues qué raro que tú estés leyendo solo una cosita.
Sí, estoy tranquilo. Bueno, estoy con las brujas también, ¿eh?
Ah, bueno, le sigues con las brujas, madre mía.
Pues nada, María José, hasta aquí la charla de hoy.
Gracias por habernos acompañado durante todos estos minutos.
Si os ha entretenido este podcast, os invitamos a que lo recomendéis, lo compartáis. Os recordamos que tenemos la cuenta de Instagram abierta, la librería de Armara, donde esperamos que nos paséis vuestras impresiones.
Y nosotros volveremos a vernos en esta pequeña librería dentro de un par de semanas o así. Y os emplazamos a que nos acompañéis allí donde estéis.
Y recordad que la lectura es una buena vía para conocer la realidad, pero también para evadirnos de ella. Hasta luego.
¡Viva Becker!